Victim.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté, toi dans le ciel et dans l'espace hiver.
Su tragedia es la nuestra. Los españoles estamos curtidos en la lucha contra el terrorismo. Y en el 11M sentimos en nuestras propias carnes el mordisco del yihadismo. Pobre París, la ciudad del amor. Pobre Francia, es emblema de la cultura, de la belleza, de la civilización de Europa. Otra vez, una masacre en la bellísima ciudad del Sena. En enero fue Charlie Hebdo y fue el supermercado judío. Esta noche, esta madrugada, han sido 6 lugares de ocio y de esparcimiento. En una madrugada que se aventuraba especialmente feliz porque era de temperaturas primaverales. Atentados y explosiones, armas automáticas, granadas y cinturones de autoinmolación de los terroristas suicidas, tanto en las inmediaciones del Estado de Francia, donde se desarrollaba un partido entre las selecciones francesa y alemana, como en distintos bares, restaurantes y en una sala de conciertos, la sala Bataclan, donde tenía lugar un concierto de rock heavy y se acumulaban más de 1,000 personas. El resultado, 128 muertos, 99 heridos graves, muchos más en estado leve y sobre todo un tremendo miedo, una noche de persianas cerradas, de luces apagadas, de gente confinada en sus casas. Estado de emergencia en Francia, fronteras cerradas, 1,500 militares movilizados, 1,000 médicos han acudido a los hospitales para hacer frente a la emergencia. Mariano Rajoy hace unos instantes se dirigía a los españoles. Hoy ha dicho: todos somos Francia. No hay causa ni creencia que ampare estos ataques. Esta no es una guerra de religión. Esta es una guerra entre la civilización y la barbarie. En estos momentos ha sido convocado el pacto antiterrorista en España y se reúne el Consejo de Seguridad Nacional y me imagino que van a reconsiderar la situación de alerta que en estos momentos está vigente. Con nosotros está nuestro experto en sucesos y en cuestiones policiales, Pablo Muñoz. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Gracias por incorporarte con el equipo. Pues efectivamente habrá que quizás revisar las medidas de emergencia.
Es una decisión muy complicada. Si que hablamos desde un punto de vista que la gente tenga una cierta mayor seguridad subjetiva, sí, a lo mejor se había que hacer esta elevación a nivel 5 de alerta terrorista. Sin embargo, los expertos dicen, y lo dicen con razón, que estamos en el nivel 4 desde el mes de junio. Es evidente que durante todos estos meses no se ha podido mantener esa intensidad máxima dentro del nivel 4. ¿Por qué? Por razones operativas, por razones de personal, por razones económicas incluso. Y que, por tanto, lo que habría que hacer probablemente es llevar hasta el máximo ese nivel 4 en toda su potencialidad. Pero no, quizá no elevar el nivel 5, porque eso ya implicaría además otro elemento que es importante, es decir, la presencia de los militares, la implicación
del ejército en las calles, puntos neurálgicos.
Claro, eso subjetivamente para los españoles es un elemento que es absolutamente distinto que para los franceses. Los franceses están muy acostumbrados a ver a los militares en las calles. Este es un elemento que en España no lo tenemos. Y quizá ese asunto cree una inseguridad que es precisamente la que se quiere
abordar. La que se está valorando en estos momentos. Bueno, ese asunto que en estos momentos está valorando el ministro Jorge Fernández Díaz, que precisamente anoche le decía José Luis Pérez en el especial que emitió la cadena COPE que realmente nuestros niveles de seguridad en estos momentos son bastante altos y que la seguridad total nunca es posible. Recordemos que en estos momentos y con la emergencia absoluta que tiene decretada Francia hay 5,000 objetivos custodiados. Es que no existe personal para tener estos 5,000 objetivos perennemente blindados, ¿no? Vamos a coger de nuevo el pulso de lo acontecido en Francia esta noche. El español Hugo García Pérez estaba a 200 metros de uno de los restaurantes atacados y a 500 metros de la sala de conciertos Bataclan, donde más de 1,000 personas asistían a un concierto heavy y tuvieron que ver cómo entraban los terroristas al grito de Alá es grande, cogían rehenes y comenzaban a asesinarlos. En el transcurso de la noche, una operación de las fuerzas de seguridad francesa puso final al secuestro, pero el número de muertes fue muy elevado. Unas 80 personas murieron en la sala Bataclan. Hugo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo viviste tú los acontecimientos, cómo se produjo la secuencia.
Pues realmente estamos cenando aquí en casa con una amiga y escuchamos como unos petardos, o en ese momento lógicamente no sabíamos exactamente lo que era. Y al cabo de 3 minutos escuchamos muchas sirenas, pero no teníamos la televisión, de hecho estábamos discutiendo y no le dimos más importancia. En el momento que cogí el teléfono, el móvil, vi muchos mensajes de amigos míos que están en España, en Barcelona, en Cadaqués, preguntándome si estaba bien, y es ahí cuando dijimos, ostras, está pasando algo.
Está pasando algo, fíjate, te tuvieron que avisar de España.
Imagínate. Y luego sí que es verdad que luego empezó el caos. Más tarde escuchamos gritos, más tiros, realmente una cosa horrible, cuesta explicarlo, la verdad.
Sí, y además, ¿qué pensasteis en ese instante? ¿O ya teníais noticia a través de España de que se sospechaba de un atentado yihadista?
Bueno, claro, en ese momento nosotros no teníamos noticias ni tampoco en la televisión francesa de dónde venía. Pero como puedes entender, después de lo que pasó hace prácticamente un año, menos de un año, con Charlie Hebdo, todo el mundo tenía en mente, lógicamente, un atentado terrorista. Y bueno, como sabes, la información en estos casos viene a contagotas. Y al final subimos que en este caso era otra vez un ataque islamista.
Vosotros, supongo, os asomasteis a la ventana.
Sí.
Cuéntanos, hecho, qué se percibía.
Realmente era caos, ¿no? La gente estaba muy asustada. Yo estoy arriba en un ático y veías toda la gente mirando, gente muy asustada, policías, sirenas. Es que es muy, muy complicado de explicar, la verdad. Es que no sé cómo explicar el ambiente que había y que sigue habiendo ahora mismo. Es realmente, realmente increíble. Cuando nos hemos levantado, entre comillas, porque hemos dormido muy poco, a las 8:30, París era algo increíble. Una ciudad tan grande, no había nada, no se movía nadie, silencio puro.
¡Qué barbaridad! Es que es impresionante, porque quien haya visitado París en un fin de semana, y más en un fin de semana como este de tiempo extraordinario, sabe que las calles en el Distrito 10 y el 11 están llenísimas. O sea que ha debido ser una cosa impresionante. Tengo aquí a Pablo Muñoz, que quiere hacerte una pregunta, Hugo.
Sí, Hugo, a mí me gustaría que nos relataras un poco cómo está siendo la reacción del pueblo francés ante este atentado tan brutal.
Yo, ves, esto sí que me sorprende positivamente, ¿no? La gente es increíblemente, de hecho está apoyando, estamos todos juntos, los vecinos, gente yendo a donar sangre sin miedo, gente colgando banderas de Francia en las terrazas para reivindicar, es algo increíble, algo increíble.
Esto es ciertamente precioso. Al parecer ha habido gente, lo contaba nuestro compañero Fernando de Aro, que ha cubierto los cadáveres con su propia ropa, que ha atendido a las víctimas. Es la reacción natural del ser humano, que está orientado a la misericordia y al bien y que sabe cuál es la respuesta frente al mal, ¿no? Hugo, me decías que veías esta confusión por la calle. Cuando tuvisteis noticias de que efectivamente se trataba de un atentado islamista, ¿habéis tenido indicaciones de las autoridades sobre cómo comportaros anoche?
Directamente no nos ha llegado nada, ni llamadas, ni lógicamente creo que es imposible llegar a todo el mundo directamente, ¿no? Pero sí que por la televisión y por Twitter, Facebook, sí que tanto el ayuntamiento como el ICE, el presidente Hollande, vimos sus recomendaciones de no salir de casa, sobre todo donde nos encontramos nosotros, porque como has dicho tú al principio, estamos a 2 minutos, 1 minuto del restaurante y a 5 minutos de la sala Bataclan. Que no saliéramos de casa, de hecho aún no hemos salido, no sabemos qué hacer, pero bueno, directamente toda la información nos llega por la televisión o por la radio.
Claro. Hugo García Pérez, español, desde París, desde el epicentro mismo de los atentados. Muchísimas gracias, Hugo, estamos en contacto.
De nada, vosotros, y si me permites también hacer una pequeña reflexión, si puedo.
Claro, naturalmente.
Si me lo permiten. No, yo realmente lo que quiero decir es que lo que he vivido es muy, muy, muy duro de explicar. Y lo que es más duro es saber que esto pasa cada día en sitios de los que ahora mucha gente por Twitter dicen que son los culpables, quiero decir con esto que no mezclemos, por favor, porque es muy, muy duro.
Y es muy importante, efectivamente, que las fotografías, las imágenes que muchas veces salen en nuestros telediarios de los niños muertos en Siria, en Irak, se han reproducido esta noche en París exactamente igual, porque como decía Mariano Rajoy, esta es una lucha entre la civilización y la barbarie en todo el globo.
Exacto. Muy adecuado
No lo confundamos.
Porque realmente debe ser tan duro y esta gente que está viniendo aquí es gente que se escapa de esto.
Pues en unos instantes vamos. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo muy fuerte a los españoles en Francia. En unos instantes vamos a hablar con Juan Baño, que nos va a contar las últimas noticias sobre los asesinos.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
señor. En la época que me fui a sacar
candela. Y yo vi desde el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que le están multando a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi marido.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si cada día te preguntas si tu coche se mueve o lo que no se mueve en absoluto es la carretera, si te preguntas si te encuentras otra vez en un atasco, si te preguntas por qué estás hablando solo y sabiendo que llegarás tarde, quizá debas pensar dos veces antes de coger el coche y elegir otro medio de transporte. Tal vez sea mejor ir caminando, en bici o en transporte público. Quizás el coche no es siempre la mejor opción. Así que, como dice la nueva campaña de la DGT, muévete con conciencia y usa el coche solo cuando sea necesario.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todos somos Francia, decía el presidente de España. Vamos a saber quiénes son los que están detrás de esta masacre en París. 128 muertos, 99 heridos. Estamos en el estudio Antonio Herrero. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Schlichting, y Pablo Muñoz está también aquí a mi lado, todo el equipo de Fin de Semana. Juan Baño es nuestro experto en seguridad y en terrorismo. Con él vamos a intentar acercarnos lo más posible a los asesinos. Juan, buenos días.
Buenos días, Cristina, por decir algo, evidentemente.
Efectivamente, ocho personas en principio detrás de esta masacre.
Bueno, hay que esperar todavía para que se resuelva de manera más concreta todo el entramado, porque como decían ahora desde París, viene a decir el gobierno francés, estamos ante un auténtico ejército, ¿no? Y estamos ante un ataque deliberado, planificado, coordinado, concertado, de una manera bastante profesional.
¡Qué horror! ¿Hablan de un auténtico ejército?
Sí, no quiere decir que haya un ejército en este momento en París, pero sí, desde luego, que hay un planteamiento bastante coordinado y planificado, que es algo mucho más serio, que es lo que venimos contando desde ayer. Las primeras impresiones, fíjate, en los primeros momentos, cuando se estaba hablando de 18 muertos, cuando se estaba hablando de posible tres escenarios de acciones criminales casi simultáneas, ya los expertos y los analistas decían que esto era bestial y que era algo sin parangón. Pues hazte una idea cuando se ha doblado ese número de escenarios y cuando estamos ante lo que estamos, ¿no? Esta mañana. Ya se hablaba entonces de una acción concertada. Probablemente daba a entender que estaríamos, como también decía el experto al que entrevistabas antes de la Universidad Autónoma, de Madrid, que estaríamos ante un salto cualitativo y cuantitativo por parte de los criminales, en el sentido de que esto necesita evidentemente de una estructura más sólida, de un grupo más coordinado en el pleno centro de Europa, en el corazón de Europa como es París, y esto pues evidentemente es uno de los elementos de preocupación que seguramente en este momento, antes te informaba, y mira, ya tenemos aquí incluso fotos de esa reunión del Ministerio del Interior, estoy viendo aquí que están asistiendo los responsables de la lucha antiterrorista en este instante del Ministerio del Interior, presididos por el Secretario de Estado de Seguridad, está acompañado el jefe de gabinete del ministro, el ministro está en Moncloa y está el general Salas.
La reunión relativa a la posibilidad evaluar, o no de evaluar las medidas de seguridad en España.
¿Qué consecuencias puede tener esto para otros puntos de Europa, como puede ser en este caso nuestro país, ¿no? Y es que es muy
importante. Hay una cosa, Juan, que me desconcierta enormemente, y es que estaban estos sujetos que han hecho 6 atentados simultáneos en posesión de un verdadero arsenal. No solamente llevaban cinturones explosivos con los que se han suicidado, 7 de los 8 al menos, sino que llevaban armas automáticas, llevaban granadas que han hecho estallar, y la policía, perdóneseme, sin pisparse.
Sí, es un terrorismo que actúa con un enorme sigilo, a pesar de que en este momento los dispositivos antiterroristas están desplegados al máximo en toda Europa. Hay una coordinación, hombre, yo no digo que perfecta, pero de luego muy avanzada respecto a lo que teníamos hace unos años. En concreto, por ejemplo, entre España y Francia hay un trabajo codo con codo terrible, permanente, constante, y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Ver cuando este criminal, siempre decimos lo mismo, a veces pasan prácticamente pocos días desde que tienen ya la mentalización, la radicalización, la disposición, adquieren el armamento y actúan, ¿no? Es cierto que el acceso al armamento es el gran desafío, y en este caso se ha demostrado que acceden a esos armamentos, como por cierto ya lo hicieron con Charlie Hebdo. Recordad que entonces también pues estábamos ante Kalashnikov y estábamos ante armas largas que fueron utilizadas tanto en la sede de la revista como pocos días después
en aquel supermercado
judío. Por lo tanto, bueno, una vez que te haces con un Kalashnikov, pues es fácil que te hagas con una granada, porque eso anda todo en el mismo mercado. Por lo tanto, bueno, sorprende relativamente. Lo que sí es, insisto, pues terriblemente preocupante, es que a pesar de la presión policial, es que en Francia están en el máximo nivel de alerta, pero no ahora, es que ya lo estaban, y es que en Francia es normal ver militares incluso por la calle.
Bueno, es que han tenido hace nada un intento de atentado en los trenes. Tengo aquí a Pablo Muñoz, que te quería plantear alguna cuestión.
Sí, Juan.
Hombre, buenos días, Pablo.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues un gusto saludarte, aunque sea lamentablemente por algo tan triste.
Sí, no, estabas comentando el tema de las armas. Es verdad que Francia tiene un serio problema en ese asunto, es decir, tiene todo el tema de Marsella, que ahí hay una cierta facilidad para adquirir esas armas, y ahí además también hay una cierta cercanía también con los Balcanes, que también es una fuente de suministro de armas muy importante. Exacto. Y lo que me decían también esta mañana, y no sé si coincide con tu información, es que la forma de actuar de esta gente, esa tranquilidad que han descrito los testigos a la hora de acabar el cargador, volver a cargar y sin inmutarse, que eso sugiere ya un entrenamiento mucho más serio que lo que podamos decir un ataque aislado de un individuo, en fin, más o menos fanatizado en poco tiempo.
Sí, ¿no? Hay que recordar, claro, Pablo, y hay que recordar que esta gente probablemente ya iremos conociendo sus perfiles, pero recuerda los atentados de Charlie Hebdo y del mercado judío, que incluso habían estado en Yemen anteriormente.
Efectivamente, es lo que estaban sugiriendo.
Controladas por Al-Qaeda, donde Al-Qaeda pues tiene su campo de operaciones, y es cierto que esto lleva a pensar, incluso anoche algún especialista apuntaba, Florentino Portero, apuntaba la posibilidad de incluso de una colaboración entre las dos grandes organizaciones terroristas en este momento. Hay que esperar, porque en cualquier caso, eso también se cuestionaba. Yo hablaba después con especialistas, me cuestionaban seriamente.
Fíjate, a mí también.
Mira, Al-Nusra, que es la marca Al-Qaeda en la zona de Siria, sin embargo, ha mantenido esta semana mismo importantísimos enfrentamientos con Daesh. Ellos están a muerte por el liderazgo del terrorismo internacional. Es cierto que en aquellos atentados de Charlie Hebdo se produjeron de manera concatenada acciones de organizaciones, de estas dos organizaciones, pero no tanto una coordinación entre ellas, sino que, digamos, por efecto probablemente simpatía, una arrastró a la otra.
Sí, y probablemente también eso es lo que más se teme en este momento en toda Europa. Es decir, que este tipo de ataques lo que sí que producen además es en gente que ya está radicalizada, que ya gente que está que ha decidido atentar. Bueno, pues si ellos han podido, nosotros también lo vamos a hacer, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias a nuestro especialista en seguridad, en terrorismo, Juan Baño. Estaremos en contacto, Juan.
Yo hablar siempre en COPE es una satisfacción. presentación, pero hacerlo con Pablo Muñoz, vamos.
Es
de la gente que aprecio, respeto y admiro. Y
además, Juan, tú sabes que es mutuo.
¿Qué os queréis? Ya está claro para la audiencia.
Sí, señor.
Pero en cualquier caso es un gusto contar con profesionales de tamaño prestigio. Sí, si tienes noticias del Ministerio del Interior o de cualquier comunicación de la policía o el ejército francés, Juan, este es tu canal, evidentemente. Vamos a las noticias. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aunque no lo creas, una oveja puede ayudarte a prevenir la caries, porque el queso neutraliza los ácidos que deterioran el esmalte dental. Pero recuerda que la oveja no es tu dentista, ni el queso tu cepillo de dientes. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo
vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, ya... estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Tenemos que actualizar la información con Diego González porque parece han sido ya identificados los terroristas que se hallan tras los tremendos atentados de esta madrugada en París. El presidente francés, François Hollande, ha referido los atentados como acto de guerra y atribuye su autoría directamente al Daesh, al ISIS, al Estado Islámico.
Dice que los ataques han sido perpetrados por un ejército terrorista contra Francia. Atentados que han sido planificados en el exterior y ejecutados en el interior del país. Hollande ha expresado su consternación por este golpe cobarde y ha asegurado que responderá con toda la fuerza tanto en el interior como en el exterior. En un vídeo, el autodenominado Estado Islámico ha advertido a Francia que no vivirá en paz mientras mantenga los bombardeos sobre Siria.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a reforzar las medidas de seguridad si así lo estiman necesario los expertos.
En estos momentos está reunido el Consejo de Seguridad Nacional en el Ministerio de Interior para analizar si se eleva el nivel de alerta en España, que desde junio está en grado 4 de 5 posibles. Rajoy ha mandado un mensaje de solidaridad al pueblo francés. Ha dicho que hoy todos somos Francia, que estamos juntos en esta guerra y que la vamos a ganar. El presidente del gobierno está en contacto permanente con el resto de líderes políticos y ha anunciado la convocatoria del pacto antiterrorista.
Un español entre los heridos en la cadena de atentados de París.
Está herido leve y hospitalizado en un centro médico de la capital de Francia. Se encontraba en la discoteca Bataclan acompañado de otros dos españoles que han salido ilesos. Se ha puesto en contacto con su familia para decirles que está en buen estado. La cifra oficial de fallecidos asciende a 128 personas. Hay 250 heridos, 99 de ellos de gravedad. El presidente François Hollande ha decretado este sábado 3 días de duelo nacional. Este domingo se celebra una misa por los fallecidos en la catedral de Notre Dame.
Francia pone en marcha un protocolo de seguridad inédito en su historia.
Todo el país está en estado de emergencia desde esta madrugada, tras decretarlo el presidente François Hollande. Este protocolo, que tiene como objetivo mantener el orden público, conlleva el cierre de fronteras y el despliegue de 1.500 militares en las infraestructuras más sensibles. El estado de emergencia también permite restringir la circulación de vehículos y personas, registros en domicilios, arrestos domiciliarios y medidas de control sobre la prensa. También prevé el cierre de las salas de espectáculos y de otros lugares de reunión, así como impedir congregaciones que tengan como objetivo provocar desórdenes.
Pues muchísimas gracias, Diego. En 25 minutos actualizamos la información, pero evidentemente hoy, todo fin de semana, es un programa de información y yo tiro hasta los vasos. Cristina López-Lichtin te contará cuánto suceda aquí.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te despiertas ahora y has tenido la fortuna de dormirte sin saberlo, tenemos que contarte que ha habido una masacre en París. 6 atentados simultáneos con un resultado de 128 muertos, 250 heridos, 99 de ellos muy grave. Bandera media asta en toda la Unión Europea y luto general. Evidentemente, los periódicos, particularmente las ediciones en Internet que han podido actualizarse, se encuentran cubiertas por esta noticia y yo me encuentro en el estudio Antonio Herrero de la cadena COPE. Soy Cristina López-Lichtin, te saludo en nombre de todo el equipo de fin de semana, con Pablo Muñoz, nuestro experto en estas cuestiones policiales, y con Elsa Tadea, que también se incorpora ahora con todos los periódicos europeos. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina.
Pues comenzamos por Le Figaro, ¿verdad?, que dedica la portada al tema.
Exacto, el periódico galo dedica el titular "Ataques terroristas, la guerra en el centro de París". Fotografía de un fallecido cubierto con una manta, llamada también a la donación de sangre y recordando sobre todo la misa que se va a celebrar mañana en la Catedral de Notre Dame a las 6:30 de la tarde. También, como gran parte de los periódicos internacionales y nacionales, recogen las declaraciones de supervivientes y un joven relata que su novia estaba en el concierto y que todavía no sabe si la va a volver a ver porque desconoce su estado.
Se refiere evidentemente al concierto de la Sala Bataclan, ese concierto heavy que tenía lugar y que constituyó el epicentro de uno de los ataques. De hecho, los terroristas entraron, cogieron rehenes y empezaron a matarlos. En el rescate policial han muerto en total 80 personas.
Exacto. También destacar en Le Figaro un artículo especial que titula "El escenario negro temido por la policía y los servicios de inteligencia", en el que se explica que las unidades de intervención se estaban ya preparando para un ataque con objetivos múltiples como el que se ha producido en París.
Le Monde.
Imagen de personas corriendo por la calle, una imagen realmente aterradora, bajo el titular "Francia se despierta en estado de shock después de una noche de pesadilla". También uno de los periodistas del diario francés resultó herido al intentar socorrer a los heridos que trataban de escapar en la sala de conciertos de la que hablábamos, en la de Bataclan. Relata su horrible noche, y dice que también otro superviviente explica que el terrorista estaba bastante tranquilo.
Esto es una de las cosas que más han subrayado los expertos. La frialdad.
Esa frialdad demuestra que estaban entrenados, que estaban absolutamente determinados. Y además hay otro elemento muy importante, si os dais cuenta, dónde han sido los lugares elegidos. Es cerca de Saint-Denis, de la Basílica de Saint-Denis, con un elemento religioso, un símbolo religioso importante.
Y en viernes.
En viernes.
El día santo.
Y luego, con los pecados de Alá, la diversión, el alcohol, también se ha atacado eso.
Claro. El Times de Londres.
Dura imagen de unos bomberos trabajando junto a varios cadáveres cubiertos. Artículo con los tweets que publicaron los secuestrados en el concierto de Bataclan. Dicen: "Nos están matando uno por uno". Uno de los supervivientes que consiguió escapar relata cómo la gente empezó a agacharse y gritar mientras otros intentaban esconderse. Él consigue entrar en un café, aunque resulta herido.
También en Estados Unidos, evidentemente, esto en primera página, en New York Times.
Hay que destacar que es un titular en mayúsculas completo: "París, ataque terrorista que mata a más de 100 personas. Francia declara el estado de emergencia". Destacar también un relato de una terrible noche titulado "El terror ataca de nuevo". Y en él se subraya la sincronización de los disparos y las explosiones.
La Bild-Zeitung, el periódico, digamos, de más amplia difusión, más bien populista y sensacionalista de Alemania, abre con una imagen gigante de la Torre Eiffel y con la frase "Je suis Paris", con alusión alusión al ataque que se produjo en enero en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo. Sale también el presidente Hollande en la página de Bild y lo último que hemos sabido, ya está en cabecera en Bild-Zeitung, fue el ISIS. O sea, ha sido el Daesh, el ISIS, el Estado Islámico, el autor de este tremendo atentado. También asegura Bild que se han producido detenciones en Alemania con relación a estos sucesos.
Igual en el resto de los periódicos alemanes,
el periódico conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung,
que también asegura que la policía alemana está en máxima alerta y se ha aumentado la vigilancia en el país germano. Recuerdan la masacre, los supervivientes hablan de terror.
Y el periódico más liberal, más de izquierda, Süddeutsche Zeitung,
explica que los ataques en París muestran que la pequeña ayuda a los refugiados no será suficiente para mantener los problemas de las regiones afectadas por la crisis islámica.
Y vamos a los periódicos nuestros, a los periódicos nacionales. ABC titula Bataclan, un templo de la noche parisina arrasado por el terror.
Y recoge las palabras del presidente Rajoy, todos somos Francia, nunca nos van a vencer. Explican también que los simpatizantes del Estado Islámico celebran en la red los atentados y también resumen las palabras de los testigos que aseguran haber visto cadáveres en el suelo y regueros de sangre.
El Mundo proporciona cifras de fallecidos, ya sabes que estamos en estos momentos en 128 y el teléfono habilitado por el Consulado Español en Francia en la portada del diario. Este teléfono está también en nuestra página web de fin de semana.
Aseguran que de momento no hay víctimas mortales españolas. Imágenes también de un hombre dejando una vela en el suelo con memoria de los fallecidos en un artículo con los testimonios de los testigos. Disparos, disparos y más disparos, dice uno de los testigos, se alternaban con momentos de silencio en los que no sabíamos lo que estaba pasando. Estábamos intentando llevar, dice, a cabo un plan entre todos, bloqueando la puerta y llamando a la policía para saber qué podíamos hacer. También aseguran que cuando salieron del concierto, en este caso, de Bataclan, encontraron muchos cuerpos tirados en el suelo.
La Razón titula la mayor cadena de ataques terroristas en París, saca imagen del One World Trade Center en Nueva York, iluminado con los colores de la bandera francesa.
Y también resume las principales declaraciones que ha realizado el presidente Rajoy y sus homólogos francés, alemán y estadounidense.
Y finalmente, El País también abre, lógicamente, con el atentado.
Y con todas las cifras, bien parecido al resto de los periódicos nacionales, resalta el artículo El terror se ensaña con la capital francesa, escenas de pánico, que El País resume bajo el testimonio de uno de los supervivientes. Ha sido una carnicería, todos mis amigos se han quedado dentro.
Pues muchísimas gracias a Elsa Tadea por este amplio resumen de la prensa del mundo que hoy, y particularmente en Europa, evidentemente, destaca esta masacre de París. Enseguida analizamos con Pablo Muñoz la presencia del ejército en las calles de Francia y la posibilidad de que los terroristas, que efectivamente parecen estar muy entrenados, sean, entre otros, gente que ha retornado de Siria.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, contamos.
Con esta alineación es que da gusto.
Narramos.
Todo preparado para que comience.
Y cantamos. Este martes, desde las 8:15, el Bélgica-España se juega en COPE.
¡Está todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 50% de rebote en langostinos y gambones congelados.
Y en el atún en aceite de oliva Albo, pack de 288 gramos.
Solo hasta el 1 de diciembre y válido en Península.
Además, puedes ganar uno de los 7.000 diamantes auténticos.
Celébralo en Hipercor.
De 1960 a 2014, han fallecido 287.333 personas en accidentes de tráfico en nuestro país. El tercer domingo de noviembre es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Si respetamos los límites de velocidad, no conducimos bajo los efectos del alcohol y las drogas y vigilamos las distracciones al volante, puede que algún día, este día, deje de existir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te entiendo. Igual que entiendo a nuestra técnica, Cinta. Con tus gafas ves bien, pero... Pues quítale el pero a tu visión, gracias a Vision Lab y a sus nuevos cristales Kummer 4K. Es la revolución de los mejores cristales progresivos de la historia. Increíbles cristales dinámicos, inteligentes y progresivos para día o noche, en interior o exterior. Kummer 4K, para una visión perfecta, de venta exclusiva en Vision Lab.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire.
Charles Aznavour, una de las grandes voces de Francia, nos acompaña en esta mañana de luto. 3 días han sido decretados en Francia y las banderas de media asta en toda la Unión Europea. Otra vez hemos sido golpeados, 128 muertos. En estos momentos otros 1.500 militares se han sumado al despliegue que ya tenía lugar en Francia, que se encontraba en máxima alerta y en estos momentos en estado de emergencia. ¿Qué supone esto, Pablo? ¿1.500 más? ¿A dónde van? ¿Cómo 1.500, se organiza?
Sobre todo en infraestructuras críticas, sobre todo en centros de transporte, estamos hablando de nudos de comunicación, estamos hablando de lo que aquí llamamos infraestructuras críticas, que son aquellas que son absolutamente necesarias.
Centrales nucleares, eléctricas.
Las que son necesarias para el funcionamiento de un país. Esto es lo que normalmente se dedican los militares, también en las vías del tren, AVE, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Insisto que en Francia esta es una situación, ver a los militares en la calle es una situación que es bastante más habitual que en España. En España se ha visto pocas veces, solo prácticamente después del 11M, cuando se desplegaron para vigilar las vías del AVE y evitar más atentados allí. Y esto en Francia es bastante habitual. Hay más cultura de eso y en España, insisto, esto chocaría un poco más.
Sí, hay mucha cultura de que el ejército francés es la expresión de la voluntad y de la firmeza populares. En los atentados del pasado enero, los de Charlie Hebdo y el supermercado judío, se constató que al menos uno de los atacantes había estado en Siria entrenándose y regresó, y de hecho hizo ese viaje a través de Madrid por Barajas con su familia. Ahora se especula de la posibilidad de que de los 8 al menos atacantes, de los cuales 7 se han suicidado con cinturones explosivos y uno ha sido abatido por las fuerzas de seguridad, también haya este tipo de personas entrenadas previamente, porque parece que hay indicios en su comportamiento.
Efectivamente, ha sido un ataque perfectamente planificado, perpetrado por 2 comandos independientes, pero coordinados en su actuación, y luego en la forma del manejo de las armas que han relatado los testigos, los expertos antiterroristas ven la gente perfectamente instruida, gente que es capaz de manejar esas armas con una tranquilidad asombrosa, que una vez que vacían el cargador lo vuelven a cargar sin alterarse, sin perder nunca el dominio de la situación.
Qué
y todas
miedo,
esas
Dios.
Situaciones lo que implican es que hay un adiestramiento importante y probablemente experiencia en zona de conflicto.
Uh-huh. Bueno, pues aunque vamos a estar totalmente conectados con París, de hecho, además, mañana, fin de semana, se va a emitir en París. Enseguida, en cuanto terminemos a las 2, el equipo saldrá para la capital francesa. Tenemos allí, además, todo el despliegue encabezado por nuestro jefe de informativos, José Luis Pérez, y varios enviados especiales ya. Pues también tenemos que dar noticia de las cosas que acontecen en España. Y realmente Madrid se ha constituido en un foco de alarma por la enorme contaminación que sufre la capital. Eso ha producido restricciones importantes ayer. Concretamente, se impedía el aparcamiento en el aro interior de la ciudad, esto es dentro de la M30, dentro del perímetro de la M30, generando un enorme caos. Esa circunstancia, curiosamente, ha sido modificada hoy por la alcaldesa, por la señora Carmena, que sin que haya llovido ni haya cambiado el tiempo, ha cambiado de repente las normas. Y para explicarnos lo que está aconteciendo, está con nosotros nuestro experto Alfonso. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las órdenes hoy?
Pues son, y además con nocturnidad, no voy a decir que con alevosía, pero sí, y sin enterarnos, obviamente, esta pasada medianoche, pues nos enterábamos que el Ayuntamiento de Madrid desactivaba el protocolo de contaminación que estaba en episodio 2, que, como bien decías, anulaba la posibilidad de aparcar en las zonas que habitualmente se puede aparcar con previo pago, levanta todas las medidas contra la contaminación, aunque siguen el ayuntamiento recomendando circular a 70, kilómetros por hora en la M30 y la zona de accesos, es decir, en el anillo de la circunvalación, de la vía circunvalación de M40.
Pues Pablo levanta la cabeza con indignación. ¿Qué te pasa, Pablo?
No, yo he sido uno de los usuarios pues directamente afectados, porque yo ayer, en fin, como no tenía en mi zona, en mi calle, no tenía aparcamiento en la zona verde, para que nos entiendan los que nos están oyendo.
La zona verde es la que pueden utilizar los residentes, o sea, era su barrio y era su plaza.
Los residentes que pagamos la tarjeta correspondiente, bueno, pues en fin, me aparqué en azul, naturalmente.
Porque estaba llena la verde.
Porque estaba llena la verde, pero claro, no podía pagar en azul porque los parquímetros estaban desactivados, lo cual ya es un delirio, porque quiero decir, yo que tengo derecho a aparcar en mi calle, no puedo aparcar en verde porque está lleno. Pero sin embargo, bueno, con mi santa paciencia, como otras veces, bueno, pues aparco en azul, saco el correspondiente ticket, pago lo que tengo que pagar. Bueno, pues ayer no se podía. Entonces yo llamé, naturalmente, a la centralita a explicar mi caso y me dijeron que no, que me multarían. Y dije, bueno, pues entonces voy a reclamar.
¡Ah, qué bien!
Claro,
o sea, y entonces ya no puedes aparcar en tu casa.
Presenté una reclamación preventiva diciendo que de ninguna manera pagaría ninguna multa que se me pusiese por semejante cosa.
Ay, me encantas, Pablo, me encantas. De todas maneras, también movía a Pablo la cabeza con relación al hecho de que circular a 70 por hora ha sido muy contestado, al menos en las redes, Alfonso García.
Sí, bastante contestado, porque rebajar la velocidad de 90 kilómetros por hora, como es el caso de las vías de acceso, las que están dentro, es decir, las autovías de acceso desde la M40 hacia la capital, pues obviamente lo mismo que la M30, pues sinceramente, en teoría digo siempre, porque hay cantidad de factores que lo pueden modificar, reduce un 30% la contaminación, pero cuidado, va a depender de muchísimas cuestiones. La forma de conducir, si tú conduces de forma uniforme, cosa que es bastante complicado, me refiero, sin acelerones, sin frenadas, está clarísimo que en esas circunstancias, cuando uno se ve obligado a reducir la velocidad, a tocar el freno o a volver a acelerar, automáticamente el vehículo contamina más. Depende mucho de la caja de cambios, depende del cambio, depende de las revoluciones que llevemos con nuestro motor. Si es subida o es bajada, es decir, muchísimas cosas. Por supuestísimo, si el coche está a punto, no está a punto. Podemos tener el coche más nuevo, pero si el coche no está en condiciones idóneas, por así decirlo, de puesta a punto, obviamente va a contaminar más. Vehículos de más de 15 años, ya no digamos. Los diésel de generaciones anteriores contaminan sobremanera. Circular simplemente, Cristina, aunque a ti te bajen de 90 a 70 kilómetros por hora, si tú vas con las ventanillas abiertas, estás incrementando el consumo. Por lo tanto, por eso decía que es muy, muy teórico. Si además llevas puesto el aire acondicionado, también el consumo se incrementa. La cuestión es que, al final, ¿qué ha provocado? Que se crean más retenciones. Es decir, y al
pues
final,
estamos buenos, de verdad.
Se ha reducido
esto
la
es
velocidad,
alucinante.
Se ha reducido la velocidad, se ha obligado a gente a circular velocidades de hasta de 50, donde la contaminación es muchísimo mayor y el consumo es muchísimo mayor. Y ya no digamos, si además te obliga a parar, arranca, para, es cuando el vehículo...
Eso es lo que dicen los oyentes.
Más contamina, pero contamina de una forma muy grande. Y luego otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, que no valoran, los diésel contaminan 4 veces más que los motores de gasolina. Sí es verdad que contaminan de forma diferente. Los diésel contribuyen más a esa polución en la medida, sobre todo, del dióxido de carbono y las partículas en suspensión, que es el gran problema. Por lo tanto, sería muy importante, lo que necesitamos es que haya viento. La lluvia no es tan necesaria, si cabe, entre comillas, sino el viento, porque la lluvia al final lo que hace es que esas partículas de suspensión, ese dióxido de nitrógeno, caiga al suelo y al final sigue siendo contaminante.
Por tanto, mira lo que nos dijo, por ejemplo, uno de mis de los oyentes en CL Schlichting, en mi Twitter particular, dice, si pones un límite de 70, los coches tienen que reducir la marcha a cuarta en vez de ir a 100 en quinta. Por lo tanto, la contaminación es mayor o como mucho igual. Pero en un trayecto que un coche haría habitualmente en 15 minutos, ahora se emplean 25. De modo que esa misma contaminación estará 10 minutos más por cada coche que esté circulando. circulando.
Efectivamente.
Esa, realmente, dice, y luego el que nos dejen circular pero no aparcar en la parte céntrica carece de sentido. No entiendo qué tiene que ver todo esto con la contaminación.
Pues sinceramente, está claro, estoy absolutamente de acuerdo y es así. Y ayer, sobre todo ayer viernes, la imposibilidad de poder aparcar, gente que no se había enterado, te encuentras que aunque los vehículos, en el momento que el motor está encendido, esté parado, esté arrancando, velocidades bajas, no pudiendo aparcar, no pudiendo detener el vehículo, al final ese recorrido, como bien decía el oyente, incrementa la contaminación. Y luego hay otra cuestión que me gustaría puntualizar y es, ¿por qué siempre, no pongo en duda de que son parte de responsabilidad, pero se calcula que la mitad de la contaminación de, en concreto, la Ciudad de Madrid y del resto de ciudades, se debe al vehículo privado, pero el otro 50% son autobuses, incluidos los de transporte público, camiones, furgonetas? Y no nos olvidemos, desde el 1 de noviembre en Madrid está permitido encender las calefacciones. Con las temperaturas que hemos tenido, las calefacciones han estado funcionando.
Sí, sí, que
y eso contribuye y mucho a la circunstancia de la contaminación, pero siempre responsable es el automóvil.
Es que al final aquí lo que se está viendo es que hay una falta de preparación por parte de los nuevos gestores del ayuntamiento, que es realmente llamativa. Es decir, este tipo, dirigir una ciudad no es lanzar mensajes más o menos ingeniosos, no es lanzar operaciones propagandísticas ni cerrar el Paseo del Prado para que vayan las bicicletas, lo cual no tengo absolutamente nada en contra. Gestionar una ciudad es precisamente poder gestionar este tipo de crisis de una forma solvente, y esto el Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que en este momento no lo sabe hacer.
Bien, no descartan, obviamente el Ayuntamiento no descarta que se retomen las medidas en la próxima semana, a partir quizá del próximo lunes, que obviamente podría incrementarse esa polución. Y otro detalle para tranquilizar es el tema de las multas, tanto de la hora como de la velocidad. Ya varias asociaciones de automovilistas y juristas han dicho que no son legales. Es decir, no vale, porque a ti si te sancionan, tú llegas ayer y quieres pagar tu hora, no es válido, en la medida que tiene que ser publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo que hay claramente es un absoluto descontrol, Alfonso. En fin, en esta mañana tremenda es lo que nos faltaba, esta confusión, pero en fin, avisaros de que en principio, si vais al centro de la capital de España, ya las restricciones para el aparcamiento de repente se han levantado, sin razón aparente, porque estábamos con el mismo tiempo y el mismo clima que ayer, y os tendremos al tanto de lo que pueda cambiar. Tenemos también el pulso tomado en esta mañana de luto en Francia, de atentado en la capital, en París, con 128 muertos y en realidad 6 atentados, no uno, 6 atentados simultáneos. El pulso de nuestros oyentes, Sofía Gonzalo.
Sí, Cristina, desde ayer han ido dejando sus mensajes en Twitter, en Facebook, también a través de nuestro número de WhatsApp 666-554000. Por Twitter, por ejemplo, nos llegan mensajes como el de Esther: esto no tiene nada que ver con la religión, sino con el fanatismo. Marina, ¿y ahora qué pasa? Hasta el próximo atentado, recemos por las familias. Por Facebook, en el muro, vemos, por ejemplo, Cinta, el horror de la humanidad, el dolor de toda persona de bien. Pedro: ¿qué fanatismo oculto inculca a estos asesinos a truncar la vida de seres inocentes? Basta ya. Y navega: guerra abierta contra los valores occidentales, repulsa e indignación. Los mensajes, Cristina, de condolencia también han llegado en forma de mensajes de voz, como el de esta oyente.
Expresar mis condolencias al pueblo francés y en especial a todas estas familias, deseando que encuentren consuelo por tan dolorosas pérdidas. Además, dar mi modesta opinión, que pasa por tomar conciencia de que todos somos rehenes de estas bestias fanáticas, dejarnos de complejos y de política buenismo y exigir a nuestros políticos que se pongan todos los medios para protegernos como prioridad.
Pues si quieres sumarte a los mensajes de condolencia o dejar mensajes, tienes también un WhatsApp que puedes utilizar con sonido y eso nos permite poner tu voz en antena. 666-554000, el WhatsApp de fin de semana. 666-554000. Vamos a continuar muy pendientes de París. Gracias, Alfonso García, por darnos la información sobre este caos de tráfico en la capital de España. Tendremos, evidentemente, a nuestro equipo de enviados especiales, capitaneado por José Luis Pérez, y que enseguida te contará el pulso de la capital parisina en estos momentos. Y nuestro espacio de inteligencia emocional, hemos variado el tema, evidentemente, debido a la emergencia europea, versará sobre cómo afrontar el shock. Estarán con nosotros, como siempre, los psiquiatras y psicólogos José Miguel Gaona y Pedro Martínez y Javi Peña.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.